Bienvenidos a Podcastation, anécdotas y consejos podcasteros. El podcast donde el locutor y el escucha son la misma persona, con sus conductores, Axi Bosco.
¿Qué tal? Bienvenidos al episodio 27 de Podcastation. Y en esta ocasión, antes de que cualquier otra cosa pase, vamos a presentarnos, sí. Aunque va a ser un poco raro, pero yo soy Bosco, conductor de La Aventura, un podcast de libros y lectura que encuentras en laaventura.net.
Y yo soy Ax, del Trans Podcast, este podcast de entretenimiento que lo puedes encontrar en iTunes.
Y en este episodio vamos a hacer algo diferente,
sí,
que esperamos sea de ayuda para las personas que tienen interés en hacer entrevistas o que ya están entrevistando personas y se preguntan por qué algunas cosas no salen como se esperan. Entonces, lo que decidimos de manera unilateral, porque lo decidí yo, fue aprovechar que somos dos personas las que conducimos el podcast y que Ax me entrevisté a mí usando el formato que usamos regularmente aquí en el podcast para entrevistar a nuestros invitados, y a partir de lo que pase en la entrevista ir comentando algunas de las recomendaciones para realizar una entrevista que sea interesante, efectiva y que deje también al invitado satisfecho.
Entonces, en resumen, me van a utilizar como conejillo de indias.
Más o menos. Así que no le damos más largas al asunto y empezamos.
Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento.
Tema de la semana.
Y vamos a empezar con el tema. Entonces, regularmente nos alternamos para presentar las secciones del podcast.
Sí.
Pero en esta ocasión, pues hay que hacer una introducción a esta sección que va a ser la entrevista, que no es tan falsa porque voy a contestar de manera honesta a lo que me está preguntando. Pero, pues no es así como completamente un desconocido, porque pues hemos trabajado con Ax en muchos proyectos, en muchas cosas durante mucho tiempo, así que espero que eso facilite y que te sienta más en confianza,
sí,
a que sea, por ejemplo, la entrevista con una persona que ninguno de los dos conozca y yo estuviera ahí corrigiéndole detrás del hombro. Eso sería como más incómodo. Ahora, esto de la entrevista, antes de empezar, pues hacer el repaso de los tipos de entrevista que hay. Podemos dividir las entrevistas por su estructura, que son entrevistas abiertas, estructuradas y semiestructuradas. Las abiertas es simplemente empiezas a preguntarle cosas a la otra persona sin un plan previo, que sin un plan previo no quiere decir que sin intención, pero no tienes un guión.
Algo así improvisado para...
Sí, supongamos que eres un periodista y está ocurriendo algo en el lugar en el que te encuentras. Pues
un suceso extraordinario.
No tienes tiempo de preparar el guión, entonces vas y preguntas acerca de lo que consideras es más importante, o quizás es la única oportunidad que tienes que entrevistar a alguien, que te encontraste a alguien famoso y dices, oye, ¿te puedo entrevistar? Pues no tienes un guión. Si te acepta, de todas maneras tienes que hacerle preguntas. Y a veces esto funciona bien, si eres bueno para improvisar, pero hay algo bien interesante con la improvisación, que la improvisación, las personas que lo hacen mejor son las personas que más práctica tienen y las que más se preparan para estar siempre listas ante cualquier circunstancia. Pues las entrevistas estructuradas son las que sí tienen un guión, el cual se sigue a veces y en el mayor número de casos al pie de la letra, porque estas suelen tener un propósito más informativo. Son como las entrevistas que hacen los periodistas a informantes, no tanto para saber su opinión, sino para preguntarles acerca de cosas. ¿Qué pasó?
El suceso, en sí.
Entonces este guión está hecho para que no se hable de nada más que lo que ahí está presente. Y las semiestructuradas también tienen un guión, pero este guión se puede romper un poco, que es más o menos el formato que nosotros tenemos. Tenemos un guión general, pero podemos hacer preguntas adicionales o podemos mover un poco las preguntas.
Para complementar mejor la entrevista.
Así es. Y claro, el propósito de las entrevistas puede ser muy diferente entre sí. Nosotros hacemos las entrevistas con el propósito de entretener y de informar. Yo como psicólogo he hecho muchas entrevistas para evaluar personas, para conocer acerca de su situación actual, para valorar cosas. Los periodistas lo hacen para obtener información sobre noticias y así sucesivamente.
Los extorsionadores para sacar dinero.
Los vendedores te pueden entrevistar para venderte algo. Entonces, los propósitos de la entrevista son muchos y la estructura puede ser diversa, pero hay algunas cosas que son comunes a cualquier tipo de entrevista. Entonces, vamos a empezar. Ahora sí, con este ejercicio que esperemos que salga de una manera interesante.
Sí, yo siento que va a ser como un metatema o algo así, ¿no? Con sí. Comentarios del director.
Sí, yo creo que va a ser divertido.
Ok, bueno, vamos a empezar.
Entrevista.
Iniciamos con la entrevista que tenemos en esta emisión del Podcast Station. Y bueno, me acompaña aquí mi gran amigo Bosco, que tiene su proyecto de A la Aventura, ya que acaba de cumplir 2 años. Muchas felicidades.
Gracias.
A ver, Bosco, ¿nos podrás platicar un poco de tu proyecto?
El podcast de A la Aventura es un podcast que, como siempre lo repito, es acerca de libros y de lectura. El formato general es que cada semana hay un episodio de más o menos 20 minutos en el cual hablo acerca de un libro, mencionando de qué trata, qué puntos tiene positivos, qué puntos tiene negativos, y también al final, por supuesto, digo si es un libro que yo considero que es recomendable o no. Ocasionalmente, también en el mismo periodo de tiempo de 20 minutos, hablo acerca de temas relacionados con leer, consejos para leer mejor, algunas estrategias para entender mejor lo que se lee. Y aunque estos son menos frecuentes, también creo que son de los episodios que son más interesantes para las personas que escuchan, porque no importa el tipo de libro que leas, pueden serte de utilidad.
Exacto. Y aquí hay un silencio incómodo que me quedaba esperando, pero bueno, aquí voy a meter otra pregunta. ¿Cuál fue la motivación para que quisieras iniciar un podcast de libros y no sé, de tecnología o de psicología?
La principal motivación es que leo mucho, aunque lo hago para divertirme, para aprender, porque lo disfruto. Quería sacarle un poco más de provecho a las cosas que leo y también compartir ese interés que tengo por la lectura. Creo que leer es una herramienta muy útil para las personas en todo su desempeño, ya sea laboral, educativo o incluso cotidiano. Realmente leer no está limitado únicamente al tipo de lectura que hacíamos en la escuela para estudiar, sino que leer es la manera en la que interpretamos prácticamente todo lo que existe a nuestro alrededor que no estamos presenciando directamente. Es una manifestación del lenguaje que nos permite comunicarnos aunque no estemos en el mismo lugar y en el mismo momento. Entonces, al revisar en iTunes qué alternativas había de podcasts que trataran este tema, que estuvieran en español, hay algunos, pero no están enfocados específicamente a lo que a mí me interesaba, que era hablar de libros en particular.
Sí, me encanta esa respuesta tan diplomática. No estaban tan enfocados. Sí.
Bueno, es que hay podcasts de literatura, pero son podcasts enfocados a eventos recientes. Entonces te hablan acerca de un autor nuevo, de novedades editoriales, y hay podcasts que aunque hablan acerca de lectura un poco, son más bien podcasts de tipo cultural, entonces es solamente una parte de todo el contenido. Por ejemplo, está Algarabía, que es una revista cultural muy popular, sobre todo en la Ciudad de México, que tiene su propio podcast en el que a veces se habla de libros, pero no es el enfoque. Hablan también de teatro, de cine, de gastronomía.
De la cultura en México.
De la cultura en México. Y además de eso, hay podcasts que están en inglés, que sí hacen lo que hago yo en mi podcast, pero para las personas que no hablan inglés, pues son inaccesibles.
Ok, ¿tampoco les interesa aprender inglés?
Sí, si alguien no habla inglés de antemano, pues podcast sí, es como si no existieran.
Exacto.
Y claro, también hay algunas alternativas de podcast que no continúan. Hay podcasts que están en el directorio de iTunes, pero que el conductor o los conductores abandonaron, entonces ya no hay contenido nuevo. Sí. Y aunque son una buena alternativa, pues si alguien quiere contenido reciente, en especial, sobre todo si le interesan libros que acaban de salir, pues no lo va a encontrar.
Claro.
Y quizás puedan ser podcasts que le gusten mucho a una persona, pero pues si ya no hay más episodios, si no hay manera de pedirle a la persona que lo haga que cree más episodios, pues entonces no hay mucha oferta.
Sí, lamentablemente si no le dan seguimiento a un proyecto, pues ya no se puede hacer nada al respecto.
Sí, y ahora, retomando la parte de la entrevista, esta primera pregunta que siempre hacemos tiene como propósito presentar al entrevistado, pero como podrán ver, siempre es necesario preguntarle cómo empezó su podcast, si es que no lo menciona, y entonces esa es una de las preguntas de seguimiento que siempre es necesario tener muy presente en caso de que se presente ese silencio incómodo, así como, bueno, ya no dijo nada, entonces necesito que siga conversando. Ahora, en esto de las presentaciones hay dos formas de verlo. Hay personas que te pueden decir que preguntarle al invitado qué hace o quién es no es necesario porque tú eres quien debe hacerlo. Si tú lo invitaste, es por algo. Y entonces sabes por qué lo invitaste y puedes decírselo a tu audiencia. Puedes decirle, me invité a tal persona que hace esto y tal cosa, ahora vamos a hablar específicamente de otra cosa. Es como pedirle a alguien que se presente. Llegas a un grupo de reunión con tus amigos, con un nuevo amigo. Y entonces tú puedes presentar a tu amigo, puedes decirle que se presente. Creo que las dos alternativas son válidas, pero por supuesto, cuando tú le pides al entrevistado que se presente, debes estar listo para preguntarle las cosas que no mencione y que tú crees que son importantes que te comente. Por ejemplo, dónde encontrar su podcast en nuestro caso, sí. Cómo empezó, o de qué se trata, porque a veces te pueden hablar de que no, que en este proyecto somos 4 personas y nos reunimos cada jueves, pero no te dicen de qué se trata.
Yo tiendo a hacer un preámbulo antes y conozco muy bien a la persona, así como ya como un amigo, intento así como que hacerlo un poquito más ameno de un grupito de colegas, pero ya si no conozco muy bien al invitado por su proyecto, nada más como que intento enfocarme de, ¿nos puedes platicar un poco de su proyecto? Nada más.
Ahí también esto puede ser una ventaja y una desventaja. Puede ser una ventaja para las personas con las que tienes ese trato, pero las personas que escuchen el podcast, que entrevistes y que no reciban ese trato pueden sentir que es raro.
Claro.
Que para otras personas, si las presentas y dices un poco de introducción, porque eso también puede hacer que se sientan más en confianza, pero que para ellas no lo hagas, a pesar de que tú lo estás viendo como una cortesía.
Sí.
Ese tipo de cosas no siempre nosotros controlamos cómo las van a percibir los demás. Entonces, a veces es mejor uniformidad, o sea, todos o ninguno. Porque nunca faltan las personas que son susceptibles a sentir que hay tratos especiales hacia alguien más.
Ay, no me dijo que el podcast estaba divertido antes o algo así, ¿no?
Sí, desde luego. Siempre hay que asumir, como lo digo siempre, lo mejor de cada persona. Pero ese tipo de cosas, si puedes prevenirlas, pues es un poco mejor. Okay. Te evitas de problemas a largo plazo. Y también no es tan difícil y creo que el dar una pequeña introducción también hace que la persona que esté escuchando llegue más rápido todavía al grano.
A la conclusión.
Sí, porque como ya lo dijimos, hay personas que se pueden extender un poco platicándote de detalles, pero no de lo esencial.
Exacto.
Dicen, no, es un proyecto que tiene 4 años, entonces hemos conocido muchas partes y desde hace 2 años cambiamos de conductores y desde ese tiempo conocemos a nuevos amigos y... Pero todavía no te dicen qué es, de qué se trata.
Sí, sí.
Igual, para el entrevistado a veces no está muy consciente de qué es lo que quieres de la pregunta.
¿Qué quieres de mí?
Sí, y sobre todo si no está acostumbrado a que lo entreviste.
Buen punto.
Entonces, las preguntas, si por sí mismas no guían al entrevistado por donde tú esperabas, siempre está bien hacer otras preguntas que lo lleven para allá.
Exactamente.
¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue hacer esa pregunta de, bueno, y por qué? Porque también en nuestro podcast en particular, si nosotros no conseguimos que la persona que esté escuchando se interese en el entrevistado, pues eso puede ser un poquito problemático en el sentido de que
no se escuchar. Sí, en la primera pregunta es de, va, mejor escucho la otra emisión, ya.
Y también ese es el propósito de la primera pregunta, de interesar a las personas que no conozcan al invitado y que se interesen en lo que va a decir.
Exacto.
Igual, consejo si a ti te entrevistan, es que suenes interesante. No que mientas, sino que lo que hagas o lo presentes de una forma que llame la atención.
Y sincero, ¿no?
De manera sincera, o sea, no inventes cosas que no haces, pero que presentes algo que llame la atención de las personas, que haga que quieran saber de ti. Sí, tus amigos están muy interesados en saber tus historias, pero no todos son tus amigos. Piensa en un desconocido. Trata de convencerlo en 10 segundos de que platicar contigo es interesante.
No, está complicado.
Y esa es la parte más difícil. Tienes un poquito más de 10 segundos, pero aún así es poquito tiempo.
Claro. Y bueno, ya vamos a continuar por la entrevista. Y bueno, Bosco, ya nos has platicado un poquito de qué se trata tu proyecto. Y ahora te quisiera preguntar si en esos momentos sigues algunos podcasts en la actualidad.
A ver, espera. Sí, todo eso fue para sacar mi iPod. A ver, te voy a decir los últimos que he escuchado. A ver, hace poco me suscribí a un podcast que es sobre podcasting, sorpresa, que se llama Podcast Report.
Robando ideas, ¿eh?
Y fíjate que sí, porque no hace mucho entrevistaron a una persona que se dedica a conseguirle entrevistas a los podcasters.
¿En serio?
Sí, y parece que ganan mucho dinero.
¡Oh, demonios! ¿Qué estoy haciendo aquí?
Sí, ese podcast es muy interesante porque los episodios son cortos. Muchos podcasts acerca de hacer podcast tienen episodios de una hora, lo cual está muy bien. Pero si quieres información así inmediata, este es un buen podcast porque es rápido y va directo al grano. De hecho, esta entrevista es más larga que el episodio. El episodio dura como media hora, pero la entrevista es de una hora. Entonces nada más está como la parte más interesante.
¿Es de Estados Unidos?
Sí, es un podcast norteamericano. Y esta persona que entrevistaron no solamente consigue entrevistado, sino entrevistadores. Entonces si tú quieres que a ti te entrevisten, te consigue alguien que te entreviste. Es como un agente para muchas personas.
Órale.
También hace poco me suscribí a un podcast que se llama... Ay, ¿dónde está? Este es muy de nicho. Se llama MTG Focus. Es un podcast de Magic the Gathering, juego de cartas. Este podcast, en realidad, el canal, son varios podcasts porque a la semana salen dos episodios. Uno que es de noticias generales acerca de lo que está pasando.
En la actualidad.
Y otro es un episodio de jugadores profesionales acerca de los temas de interés para alguien que quiera dedicarse a ser un jugador profesional. Entonces son muy distintos en cuanto al tono y a lo que dicen, pero hablan de Magic y es muy interesante, sobre todo el de noticias generales para mí, porque el otro no es tan algo que yo quiera hacer.
Y también es norteamericano, me imagino.
También es norteamericano. Sí, si yo de ser sincero, encontrar podcasts mexicanos es difícil. Porque si los veo en la página de iTunes, no logro distinguir de qué se tratan. Entonces, a veces tienen títulos como, bueno, ni idea, no puedo ni recordarlos, pero que no me dicen absolutamente nada de qué se trata. Y si veo la imagen, tampoco tiene ayuda para que sepa de qué se trata. Por ejemplo, el de MTG Focus, pues yo sé que significan las siglas MTG, pero además la sigla es así como de Magic the Gathering Focus, un show de tal y tal. Entonces le di clic y lo escuché. Y el de Podcast Report, porque además lo recomendaron en otro podcast, que es también una manera en la que lo escucho. Un podcast en español que haya escuchado recientemente, bueno, uno que bajé por curiosidad, pero que no me gustó, se llama Relatos de Terror. Está ahorita en episodio no sé qué número, no tiene número en los episodios, pero no es muy buena la calidad de grabación. Entonces la narración así como de que te debe dar miedo y todo eso, más bien tiene el efecto de que no se escucha. Porque el micrófono no es de muy buena calidad. Entonces nos acercamos al lugar siniestro. Pues escucha así como... Entonces nos acercamos al lugar. Eso ni lo van a escuchar en la grabación. Ah, y otro podcast que empecé a escuchar recientemente, que me ha gustado mucho, se llama... Ay, ¿dónde está? Ah, lo perdí. Sí, por ejemplo, esto también en una entrevista. Va a haber entrevistados que se van a tardar en contestar porque están pensando. Eso, por supuesto, en la edición. Tienes que cortar esos silencios. Porque aunque tú como entrevistador debes ser paciente con tu entrevistado, el escucha no tiene la misma obligación ni lo que quieres escuchar al entrevistado decir. Entonces puede pasar cosas como esta, que se pone a buscar un dato, por ejemplo, que le preguntaste, oye, antes, ¿quién era el miembro de tu equipo? Y, ay, no me acuerdo cómo se llamaban. A ver, espérame.
Sí, si no te preocupes, tú chécalo y ya lo edito en la edición y todo.
Sí, incluso ni siquiera es necesario que se lo digas, porque asumen que lo vas a hacer.
No, hay algunos podcasts que no lo hacen. Dicen, no, tú no te preocupes, ahorita vamos a pasar a otro tema y regresamos con el tuyo.
Sí, se llama The Girlfriend Bracket, igual es de Magic, pero tiene la particularidad de que todos los anfitriones del podcast son mujeres, lo cual está bastante interesante porque no todas son de nivel profesional.
Hardcore gamers.
Ajá, ¿no? Sí, sino que son de diferentes grados de interés en el juego.
Pero el punto de vista es el femenino, ¿no?
Sí, porque es en realidad muy diferente, sobre todo en un juego como Magic, donde la mayoría de las personas que juegan son hombres, entonces...
Bueno, eso es como tener el concepto, ¿no? De que muchas personas que les gusta el fútbol son hombres, bueno, pero eso ya es meternos mucho.
No, es que es cierto, ¿sí? O sea, como, o sea, si vas a un evento de Magic, a un torneo, y ves así las mesas, son puros hombres. Vas a encontrarte una mujer, dos mujeres en un evento de 500 personas. Y precisamente te vas a encontrar con todas las cosas. Imagínate el típico gamer que, ay, se emociona. Ay, es que quiero una chica gamer que sea mi novia. Imagínate eso en Magic. Nada más que todavía la proporción hombre-mujer es aún más marcada. Hay más personas que juegan videojuegos que son hombres o mujeres. En Magic hay muchísimos hombres, muy poquitas mujeres. Y entonces es like to death. Muchos problemas por eso.
Wow.
Que no te das cuenta porque eres hombre. Entonces jamás vas a tener a una persona que está jugando contigo y que te dice, ay, ¿viniste con tu novia? Es como, no, o sea, vine porque quiero jugar en el torneo.
Claro.
Igual, también podcast, la mayoría de las personas que hacen podcast son hombres. Entonces es algo que no lo notas cuando eres hombre. Porque dices, pues sí, o sea, alguien que hace un podcast pues tendría que ser hombre, como yo. Pero esos son los podcasts que he escuchado. Más o menos son como mis temas de interés. Sobre todo porque hablan mucho acerca de cómo hacen su podcast.
Pero bueno, vamos a cambiar este tema que está sonando algo misógino, pero no se preocupen. No era el propósito de nuestro entrevistado Bosco. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver, Bosco, ¿cuál es el... No, es que... Bueno, ya aquí no lo voy a editar. Pero es que tenemos en la pregunta 3 de cómo grabas tu podcast. Y entiendo perfectamente que algunos que hemos entrevistado han tenido bastantes conflictos con esta pregunta en particular. Entonces ya lo he intentado así como que modificar algo para que se pueda entender.
Sí.
Tenía la idea de preguntarle a Bosco de cuál era su equipo con el que grababa el podcast.
Sí, y aquí también hay algo que esperaba que pasara.
Ay.
Pero que es importante mencionar y es que... Puedes editar si algo te sale mal después. El problema es que mientras estás hablando, eso no lo puedes editar. Entonces, si te trabas o algo te sale mal al decirlo, la otra persona te está escuchando. Y si la tienes de frente, te está viendo.
Sí.
Entonces, sí es cierto. O sea, puedes editar las cosas que salen mal. Puedes editar si te trabaste, si dijiste una pregunta por otra. Pero en el momento de que estás haciendo la pregunta y estás entrevistando, eso no lo puedes borrar de la persona que te está viendo.
Y ese me ha sido un pésimo entrevistador. Gracias.
No, pero creo que el entrevistar te hace muy consciente de que ese tipo de cosas, aunque después las puedes editar, necesitas buscar estrategias para que no ocurran. Cuando estás grabando tú solo, no pasa nada si te trabas, te atoras... Si dices una cosa por otra, si empiezas a hablar de una cosa que no es, después lo puedes editar y nadie se va a dar cuenta. Como dijimos, cuando estás entrevistando, sí se van a dar cuenta de lo que está pasando. Eso te hace muy consciente de la importancia de tener muy claras tus ideas antes de empezar a hablar, porque no tienes la red todo el tiempo. La red de la edición, yo la veo así como una red de protección, no puedes contar con ella todo el tiempo. Si cada vez que grabas estás contando con que, bueno, no importa si me equivoco, porque hasta la red de protección, o sea, caigo, la edición me salva. En las entrevistas no es siempre el caso. Por ejemplo, no nos ha tocado a nadie que sea grosero, pero hay personas que te pueden decir, bueno, o sea, me estás entrevistando y no sabes ni siquiera cómo entrevistar.
Oh, aquí voy a poner todo el formato.
Sí, entonces eso puede pasar. Porque hay personas que son sumamente especiales, que dicen, oye, a ver, pues, reacciona, ¿Qué pasa contigo?
No, pues si no te gusta, te puedo decir. Ya es todo grosero, pero no es mi propósito.
Entonces, el hacer entrevistas o grabar en vivo, que también es una de las maneras en las que puedes practicar esto, te permite identificar en qué partes te cuesta más trabajo sacar las cosas para que no requieran edición. Que puede ser por cualquier razón, porque si no, te acostumbras mucho a tener la red.
Sí, lamentablemente, sí. Que a mí se me hace bastante cómodo porque en sí no hago perder el tiempo del escuchante, el podescucha. Y entiendo perfectamente que igual en la entrevista sí hay que mantener bien el flujo de la respuesta y las preguntas.
Sí, pero esto yo lo veo también de otra forma. Es como si contrataras un fotógrafo para tu boda y llegara y ya te toma fotos y ahí sale toda chueca, mal iluminada. Y dices, oye, ¿qué pasó? Esta como que no se ve muy bien, ¿no? Ah, ya luego la photoshopeo. Luego le tomo una foto al pastel, igual toda mal. Dice, oye, ni siquiera sale una mitad. No te preocupes, luego lo photoshopeo. Y así se va durante todo el evento tomando fotos.
Ok, a ver, sigue. Yo aquí tengo un combo breaker.
Igual en el cine. Ya tienes un actor, salió la línea toda mal, está fuera de foco. Lo arreglamos en postproducción, no pasa nada. Pero ahora imagínate un chef. Ok, voy a preparar este pastel de bodas. Meto los ingredientes. No sale bien. Bueno, ya. En edición lo arreglo. Bueno, ahí no hay edición.
A ver, y aquí va mi respuesta.
A ver.
Allá les pagan.
¡Combo Breaker! Ah, entonces si a ti no te pagan, no haces bien las cosas.
¡Oh!
Es que ese es el tipo de
pero
cosas.
No, no, ni propósito. Ya me hiciste llorar, Bosco.
Ahí está precisamente también una de las cosas. Ok, puedes decir que mientras a mí no me paguen, mientras de esto no viva, no tengo.
Voy a hacer las cosas mal.
Voy a hacer las cosas mal. No, y tampoco se trata de que las hagas de la manera más profesional posible si no tienes los medios.
No me esfuerzo.
Pero es eso. Si hay cosas que puedes hacer y que no te cuestan, como esto, no pierdes nada intentando haciéndolo. Hay cosas que no puedes hacer sin gastar. Por ejemplo, un fotógrafo puede que tenga una cámara que no es de tan buena calidad como la cámara que usa ese fotógrafo que toma bodas a políticos y cosas así. Puede que sea muy buen fotógrafo, pero no tiene el equipo. Y si quiere llegar a ese nivel de profesionalismo, tiene que invertir en el equipo. Nosotros como podcasters a veces pensamos que con un mejor micrófono vamos a ser mejores podcasters. No necesariamente.
Es una mezcladora.
Exacto, es la mezcladora. Ya que tienes la mezcladora, es el aparatito para que todos los audífonos suenen amplificados. Ya que tienes este, es una compresora. Ya que tienes una compresora, entonces una tarjeta de sonido. Ya que tienes una tarjeta de sonido, entonces a comprarme un software. Y así te vas. Pero lo esencial está en tu voz, en lo que estás comunicando, y en la entrevista es con lo que se queda el entrevistado. No se va a quedar así impresionado de que, ay, qué padres micrófonos tienes, ojalá me vuelvas a entrevistar. No, o sea, va a decir, me sentí muy a gusto platicando contigo, ¿qué tal si después volvemos a hacer algo como
esto? No, yo
le invito
algo de comer, así de, estuvo buena la comida.
Entonces, las entrevistas te permiten identificar eso en ti mismo, ver qué cosas hacen que otros se identifiquen contigo, que quieran seguir platicando contigo, que te quieran seguir escuchando, aunque nada más les estés haciendo preguntas. Por supuesto, no estoy diciendo que dejes de editar tu podcast, pero recuerda que la edición, como lo platicamos en su momento, debería ser más acerca de quitar las cosas que no son tan importantes, dejar lo esencial, y no tanto el proceso de corregir las cosas que fueron equivocaciones que quizás pudiste prevenir.
Sí. Y bueno, gracias al invitado Bosco, vamos a continuar con la entrevista. A ver, Bosco, ¿nos podrías platicar un poco de cuál es tu equipo de grabación?
Bueno, para grabar mi podcast uso un equipo que es bastante sencillo. Ay, bueno, quizás no sea tan sencillo cuando lo compare con el equipo que empecé. Actualmente uso, porque todavía no grabo ningún episodio, con un micrófono que acabo de comprar. Es un micrófono Shure SV100, es un micrófono dinámico. Es un micrófono con un patrón cardioide.
Sí, que también me lo recomendaste y por eso lo compré.
En realidad no te lo recomendé, te dije.
Sí, me lo recomendas.
Te dije, te voy a decir más o menos qué cosas ver en un micrófono. Y dijiste, no, yo quiero el mismo micrófono que tú. Y te dije, está bien, es este.
Entonces es algo así como, me lo recomendaste indirectamente.
Sí, o sea, el decir que lo uso y que me gusta usarlo, pues es una recomendación indirecta. Sí. Pero no te dije así como, te recomiendo que este compres. Aunque claro, con el paso del tiempo puedo decir que es un micrófono recomendable, porque ni es caro, ni es difícil de encontrar, y es bastante resistente.
Pero no me lo estás recomendando a mí. Nah. No, me estoy poniendo como...
Sí, o sea, esas son las razones por las que lo sigo usando. Bueno, lo seguí usando porque es un micrófono que hace lo que necesito. Tiene las características que me gustan en un micrófono para hacer podcasting, que es que sea dinámico, que tenga su patrón cardioide, que sea resistente. O sea, no tengo que preocuparme de que lo deje en mi escritorio, no debo guardarlo en su cajita con su espuma, no le pasa nada. Y además es un micrófono que puedo transportar. Por lo mismo de que es resistente, entonces si algún día me invitaran y dijeran, oye, vente para acá, vamos a grabar, dijeran, está bien, ¿puedo llevar mi micrófono? Sí, no hay problema. Bien, pues puedo echarlo incluso en la mochila sin necesidad de un estuche y no le va a pasar nada. Esa es una gran ventaja de los micrófonos Shure. Los modelos más caros son todavía más resistentes. Bueno, los dinámicos que están pensados para cantantes, para presentaciones en vivo.
Sí.
De hecho, por ahí hay un video de los micrófonos más caros de Shure que puede pasarles un coche encima y siguen funcionando.
No, órale.
Micrófonos muy, muy resistentes. De hecho, algunos micrófonos son tan resistentes que la jaula que tienen cuesta lo mismo que un micrófono completo más básico, como el que nosotros usamos, el SV100, porque la jaula está hecha de un material muy resistente que lo protege de golpes, de impactos, de que le entre líquido. Son micrófonos de muy buena calidad.
Okay.
Este micrófono lo tengo conectado a una mezcladora. Es una Yamaha, una MG10XU.
¡Wow! Está bien chido, ¿eh?
Es una mezcladora que en realidad son 7 canales, pero tiene 4 canales para micrófono, de los cuales 4 tienen preamplificador y 2 tienen compresor. Esta mezcladora es una mezcladora con conexión a USB, entonces puedo conectarla directamente a mi computadora. De Yamaha hay un modelo idéntico, excepto que no es USB. Para eso, si quisiera usarla para grabar, necesitaría conectarla a una interfase o a una grabadora. Preferí una mezcladora que fuera USB porque eso me ahorraba comprarme una interfase. Y además, escogí una Yamaha porque es de construcción muy sólida. Es metálica. No es tan resistente como una mezcladora Mackie, pero no es tan cara como la mezcladora Mackie. Las mezcladoras Behringer de características similares son más baratas, pero la construcción no me parece tan sólida. Y eso, para alguien que vive con 6 perros y que luego lo vienen a visitar sus sobrinos, sí es importante que sea una mezcladora que, si se llega a caer, no se destruye inmediatamente.
Sí.
Esta mezcladora no tiene ningún efecto extra ni ninguna otra cosa conectada. Y además es bastante conveniente porque permite hacer la grabación de cosas de la computadora. Por ejemplo, las llamadas.
Sí, como las que hacemos.
Como las que hacíamos en Podcastation al principio. Y como las que hacemos con nuestros invitados. Sin necesidad de mucho cableo. Simplemente la conecto y entonces uno de los canales se asigna a los sonidos que salen de la computadora. Música, ruido, video, lo que sea. Y hace poco, muy poco, apenas ayer, compré un micrófono de condensador. Es un Audio-Technica AT2020. Es el modelo que tiene conexión XLR o Canon, como se le conoce en México. No decidí modelo USB, primero porque está más caro. Segundo, porque ya tengo una mezcladora.
Sí, exacto.
Si no tuviera la mezcladora, podría haber comprado ese micrófono solo y lo conectaba y ya con ese grababa. Hasta ahora suena bien. No pesca tanto ruido ambiental como otros micrófonos de condensador que he escuchado. Y además se ve resistente. Espero que sea más o menos resistente. De todas maneras, tengo que tratarlo con más cuidado que el micrófono Shure.
Sí.
Pero ese es el equipo que uso.
Es bastante bonito el micrófono. Ahora me voy a comprar uno igual que tuyo, aunque no me lo recomendaste. No, no es cierto.
Sí, este sí lo recomendaría porque bueno, depende del presupuesto, pero comparado con otros micrófonos del mismo precio, creo que suena mejor. Porque el sonido es muy transparente, no acentúa de manera artificial los bajos o los altos. Los micrófonos Shure que había usado, como el que usa Axe cuando graba Podcastation, tienen el problema de que graban un poquito con mayor énfasis las frecuencias medias y altas. Digo problema entrecomillado porque eso está bien, hace que la voz sobresalga cuando hay ambientes ruidosos, que es como escuchamos podcast. Pero hay personas a las que no les gusta cómo suena eso.
Bueno, pero ya es cuestión de gusto.
Sí, es cuestión de gusto.
De exquisitez.
Sí, de verdad, creo que suena bastante bien, Ax.
Yo espero.
Y creo que no se nota tanta la diferencia con el micrófono que estoy usando. Bueno, quizás vaya a sonar diferente como había sonado en otros episodios.
Yo digo que suena igual, pero...
pero no es algo tan perceptible, y menos ya después de que se convierte en MP3.
Claro.
Ay, no sé qué otra cosa quieras saber, Ax.
Yo aquí siendo sinceros, y ya lo... Ya aquí saliéndonos otra vez de la caja de la entrevista, que este Bosco, y entiendo perfectamente, le interesa bastante saber cuál es el equipo con el que graba un podcaster, y es por eso que implementamos esta pregunta. Lamentablemente algunas personas no tenemos ese conocimiento, y tenemos a conseguir así lo que me alcanzó, o de recomendaciones que no nos hicieron, pero nosotros así, no, el mismo que tú utilizas.
Sí.
Entonces yo tiendo a hacer esto de las preguntas de ¿cuál es tu equipo? Ah, no, con un micrófono. Y eso es todo. Entonces no tiendo a indagar tanto como lo haría con este Bosco.
Sin embargo, creo que para la audiencia saber con qué graba alguien le da ideas de qué cosas puede usar.
Que si suena bien en su podcast, entonces me convence y...
Sí, por ejemplo, cuando entrevistamos a los conductores de Tres Gordos Bastardos, mencionaron que sus micrófonos no les habían costado mucho dinero. No mencionaron específicamente el modelo, pero si te dicen que es un micrófono no muy caro y escuchas su podcast y suena bien, ya te da una idea de que no necesitas gastar tanto dinero en el micrófono para sonar como ellos. Pero también mencionaron que se graban con una mezcladora que está conectada a sus computadoras. Mencionaron que es una Behringer y, bueno, yo porque conozco las Behringer, juzgando, son 3 conductores, entonces deben tener por lo menos una mezcladora más grande que el modelo 502. ya te da una idea de que quizás lo que hace que suenen bien es la mezcladora y no tanto el micrófono. Por supuesto, no espero que las personas entren a detalles técnicos, pero me sorprende que no mencionen cómo es el micrófono que tienen justo enfrente de ellos. Es un poquito curioso.
Sí.
Igual puede pasar a la hora de que estás entrevistando. A mí me interesaría más los detalles técnicos y entonces indagaría más. Y me dicen, es que es un micrófono dinámico. Y dices, ¿cómo, qué modelo es o qué marca es o algo para saber más? Pero como a Ax no le llama tanto la atención, no lo pregunta. Y en ambos casos eso está bien. Porque a final de cuentas no es lo más indispensable que queremos saber del podcaster. Si nos da información adicional, está perfecto. Pero si nos dice simple y sencillamente es un micrófono dinámico o es un micrófono USB.
Lo esencial.
Eso es esencial. Y alguien que esté buscando, pues no se llena precisamente de estos datos extra que quizás no le dice nada.
Exactamente. Y es por eso que vamos a pasar a la siguiente pregunta.
Sí.
Y bueno, Bosco, ya nos platicaste con qué grabas tu podcast. Ahora te quisiera preguntar, ¿cuál es el proceso de una emisión de A la Aventura?
El proceso de grabación de un episodio de La Aventura empieza leyendo un libro.
Ok.
En los episodios, que son la mayoría donde hablamos de un libro en el podcast, lo primero que hay que hacer es leer un libro completo.
Yo pensé que checabas el resumen en YouTube. Bueno.
De hecho, ese es un apoyo, sobre todo con libros que he leído hace mucho tiempo.
Chan.
Entonces, si es un libro que leí hace un año, no me acuerdo de cómo se llamaban los personajes.
De algunos puntos clave.
Sí.
Que nada, necesitabas refrescarse.
O no me acuerdo cómo se llamaba un lugar, o cómo se llamaba algún objeto, o el orden exacto en el que ocurren las cosas. Necesito un resumen. Necesito checar en varias páginas para ver cuál es el resumen más completo. Contrasto los resúmenes. Mira, incluso si lo hiciera únicamente con resúmenes, creo que invertiría mucho tiempo checando todos los resúmenes para encontrar el resumen sintético de todos. Porque no voy a escoger nada más uno. A la hora que he hecho esta revisión, me he dado cuenta de que los resúmenes que hacen algunas personas tienen ciertos fines, entonces no te mencionan algunas cosas que en otros sí te mencionan. Y que esos a tu vez no te mencionan lo que te mencionan en otros.
Exacto.
Pero como yo ya leí el libro, entonces ya sé.
Ya nada más vas a ocupar los datos que crees que son los más relevantes.
Exactamente. Pero de todas maneras, no podría hacerlo si no he leído un libro.
Sí.
Y por lo general, leer un libro, en alguna ocasión se lo comentaba Ax, toma en promedio unas 5 horas si es un libro de entre 300 y 500 páginas.
Bueno, pero para un lector ávido.
Sí. Y aún así, de todas maneras, a la velocidad que lee una persona normalmente, por lo menos te toma 3 horas leer un libro. Igual, dependiendo de qué tan largo sea, hay libros que son más breves, puedo leerlos en 2 horas, hora y media, pero también eso me crea la dificultad de que es menos material para el episodio.
Claro.
Tengo menos cosas que comentar si es algo muy breve, pero la primera parte de preparación está desde elegir un libro, que a veces es un libro que ya había leído antes, a veces es un libro que leo específicamente para hablar de él en el podcast. Y a veces es decir no a leer algunos libros que no voy a terminar de leer en una semana, 2 semanas, 3 semanas. Por ejemplo, me han pedido que hable de libros como El Quijote de la Mancha.
Uf.
Que no es tan largo si lo comparas con otros libros, pero es un libro muy complejo. Y entonces no creo que pudiera decir algo realmente interesante en 20 minutos de un libro tan complicado.
Claro.
Hay quien me ha pedido que hable de un libro que se llama Guerra y Paz de León Tolstoy. El cual es un libro de casi 1000 páginas.
Oh.
Entonces, aunque sin duda, no lo niego, va a ser una lectura que voy a disfrutar mucho. No puedo estar leyendo 2 libros simultáneamente. No puedo tener 2 libros abiertos uno al lado del otro y los dos leerlos.
Sí.
Entonces, si leo un libro, no estoy leyendo otros. Y aunque tengo libros como mi colchón de libros de reserva para hablar cuando no puedo terminar un libro en una semana, este tampoco es infinito. Entonces tengo que estar leyendo de manera constante.
Aquí te quisiera interrumpir un poco y te quisiera preguntar aquí rápido. ¿Tú con cuántos libros alternas? Digamos que estás leyendo un título en especial, pero luego empiezas otro. Y al mismo tiempo vas a empezar un tercero.
Antes lo hacía más, pero procuro no hacerlo tanto. Aunque sí puedo tener 2 libros que estoy leyendo...
¿Simultáneamente?
Simultáneamente, entre comillas, porque es uno que estoy leyendo de manera regular y otro que voy avanzando gradualmente. Que no tengo prisa para terminar, entonces lo voy leyendo, luego leo más del otro, luego leo otro pedacito, para no retrasarme tanto
sí.
en lo que tengo que leer. Sobre todo ahora con el podcast, esto es importante porque si leo varias cosas simultáneamente, esto afecta un poco a mi memoria.
Sí.
Entonces puedo tener recuerdos muy claros de un libro que leí únicamente ese libro, pero si leí un libro y al mismo tiempo estaba leyendo otro y otro, como ha pasado en algunos libros de los que no he hablado porque no me acuerdo exactamente de muchas cosas, me acuerdo de lo esencial y de las cosas que me gustaron y que no me gustaron, Pero ahí sí tendría, creo, que releer capítulos,
sí, sí,
o al menos el principio del libro o el final, porque no recuerdo suficientes detalles para hablar de la profundidad. Pero bueno, es la lectura. Así. Ya anticipé que después de la lectura necesito hacer un resumen del principio del libro, porque es de lo que se habla en el podcast.
Claro.
Comento el principio del libro para no contar el final, dejar algo para leer al escucha. Y esto me implica, efectivamente, ir a buscar resúmenes cuando no recuerdo detalles, ver guías de estudio para ver cuáles son las preguntas que generalmente tienen las personas que leen este libro, y ver las reseñas de personas que han leído este libro para conocer qué cosas les gustan y no les gustan. En lo personal, hay cosas que a mí pueden gustarme mucho de un libro, pero leyendo las opiniones de otras personas es una cosa que no le gusta a la mayoría. Y como procuro ser lo más objetivo posible en las opiniones que doy, es muy importante para mí que esté balanceado tanto mi punto de vista como con lo que regularmente ocurre.
Claro.
Igual hay libros que a veces a mí no me gustan y otras personas les encantan. Entonces tengo que mencionar que en lo personal no me gustó mucho, pero las personas que lo han disfrutado dicen que lo que más les ha gustado es esto y esto, y tratar de explicarme por qué es así.
Sí, es lo que me gusta de tu formato del podcast, que eres bastante sincero y congruente con lo que dices. Tiene esto que a mí me agradó, pero a ti, digamos, sí, que no te puede convencer. Pero
sí, necesariamente sí. No todos les gustan las mismas cosas.
Exacto.
Así que igual, inevitablemente, ha habido veces en las que he hablado de un libro que me ha gustado y otras personas que dicen que lo odiaron, y al revés.
Sí, sí.
Entonces, eso es inevitable. Redacto un guión con todas estas ideas y eso es lo que uso para grabar. Me apego al guión en medida de lo posible. Procuro no leer tan literalmente lo que he escrito, porque si no es muy evidente que estoy leyendo, aunque hago todo lo posible por modular, por entonar, por cambiar el ritmo. Pero en un formato tan breve, esto me ha funcionado. Si fuera un formato más largo, que me diera más tiempo para poder balancear entre lo que se me está ocurriendo en el momento, en lo que preparé,
sí,
pues no hay tanto problema. Pero mi propósito siempre fue que fuera un podcast muy compacto, muy sintético. Y entonces, para no estar editando después, entonces edito antes. Entonces, eso lleva mucho tiempo.
Claro.
Entre leer el libro, que dijimos que son algunas horas, y preparar este guión me lleva entre 2 y 4 horas, dependiendo del libro. Y después la grabación me lleva entre media hora y una hora, dependiendo de cómo haya de ruido en la casa.
Claro.
Y después la edición me lleva media hora más o menos. Lo que es quitar ruido, quitar interrupciones. Que igual, de todas maneras, mientras voy grabando, si algo sale mal, lo borro inmediatamente. Es la ventaja que tengo de grabar solo. Entonces esas partes ya no me tengo que preocupar en encontrarlas.
Sí.
Le pongo la música de entrada, la salida. Redacto la redacción del episodio. Igual, eso no tarda tanto tiempo, ya que redacté tanto de un libro, pues es más fácil. Pero igual son unos 15, 20 minutos en los que estoy haciendo esas partes de redactar lo que va en la descripción, de más o menos pensar qué es lo que voy a decir al compartirlo en Twitter, en Facebook, que es lo mismo.
Claro.
Lo comparto también en Google Plus, en una comunidad. Igual tengo que pensar un poco en cómo lo voy a comentar, aunque es un parrafito chiquitito, 3-4 renglones. Igual es necesario que esté escrito de una manera que le llame la atención a la persona escucharlo, o por lo menos leer todos esos 3-4 renglones. Así que más o menos por episodio deben ser unas 8 horas de trabajo.
Wow.
Para sí. 20 minutos.
Que para algunas personas puede sonar mucho, o para mí poco, por el trabajo que yo hago en mi podcast, el Trans Podcast. Pero hacer un podcast semanal es bastante tiempo.
Ah, sí, sí, es semanal. Esa es también una dificultad. Entonces tengo que leer de camino al trabajo, de vuelta al trabajo, y cuando no tengo más
comiendo,
trabajo en
mi casa. Okay.
Sí, sí, y como además de mi trabajo, a veces agarro proyectos independientes de freelance, pues esos los tengo que hacer en mi casa, entonces es balancear entre esas cosas. Eso y además las cosas normales que hace una persona.
Claro.
Sí, hacer un podcast no es nada más sentarte y hablar.
Dicen esta pasión.
Sí.
Como ya no lo has demostrado durante sí. 2 años.
Y como ya lo menciona Ax, no nos pagan.
Sí.
Así que tienes que estar bien convencido de lo que estás haciendo, porque por lo menos yo no estoy buscando ahorita inmediatamente remuneración. Entonces lo estoy haciendo porque quiero hacerlo.
Claro. Y bueno, ya nos has platicado un poquito de la preparación de podcast de la aventura. Y aquí ya me entra la duda. ¿Qué es lo que más se te ha dificultado en todo esto de leer algún libro o de que no puedas grabar?
Lo más difícil para mí ahorita es la promoción. Es difundir el podcast a personas que no lo conocen y conseguir que empiecen a escucharlo. Definitivamente la administración del tiempo es algo difícil, pero estoy acostumbrado a hacer muchas cosas y que me rinde el tiempo hasta cierto punto.
Sí,
al final de cuentas se termina sacrificando algo y por lo general lo que sacrifico es dormir. Entonces eso no tengo tanto problema, pero la promoción sí es algo que me cuesta mucho trabajo. No es algo que disfrute tampoco. No soy una persona que le guste estar vendiéndose. Es algo necesario, lo cual lo hace más difícil aún, porque es algo que no me gusta, pero sé que necesito hacerlo.
Porque nadie lo está haciendo por ti.
Nadie lo va a hacer por mí. Entonces, es encontrar la manera de compartir el contenido, que haga que las personas quieran escucharlo, pero que no sientan que les estoy queriendo vender algo. Encontrar, por ejemplo, publicar en Facebook, en Twitter, cuál es el mejor momento del día para compartir algo. Si me conviene además compartir otras cosas durante la semana, en la página del podcast, si me conviene crear entradas de blog, si me conviene ponerle imagen a cada episodio. Sí. También, si quisiera una campaña de Patreon, ¿cómo le haría? Porque no sé exactamente cómo alcanzar al público, no sé exactamente cuántas personas estén interesadas, o en general de las personas que escuchan cada semana.
¿Cuántos estarían dispuestos a donar?
Estarían dispuestos a donar. Y de las que escuchan cada semana tampoco sé exactamente cómo llegaron la mayoría. Por eso hice una pequeña encuesta.
¿Qué tal?
Bueno, aprovechando. La encuesta se publicó hace 2 semanas. De 2 semanas para acá el episodio lleva más o menos 2000 descargas. De 2000 descargas he recibido 31 respuestas.
Ok.
Y la mayoría de las respuestas llegaron a partir de la publicación de Facebook en la que compartí el enlace.
Oh.
Bueno, esto en mi caso, pero bueno, si alguien quiere hacer una cosa así donde le pide a las personas que hagan algo, más o menos imagínense las proporciones.
Sí, la retroalimentación es bastante importante y lamentablemente no siempre la recibimos.
Así es. Y era algo así más o menos lo que me esperaba. Dije yo, con que reciba 20 respuestas, ya con eso está bastante bien. Y de hecho sí, con 31 ya me dieron muchísima información muy útil. Por ejemplo, ya sé que la mayoría de las personas llegan a través de iTunes. Ya sé que la mayoría de las personas tienen más de 30 años. La mayoría de los que contestaron son hombres. Y algo que a mí me resulta muy útil es que sé que de los que escuchan el podcast, más o menos 3/4 partes, después de escuchar que he hablado de un libro, lo leen.
Wow, ¿en serio?
Ajá.
Wow.
Entonces eso a mí me conviene. Seguramente te estás imaginando como para qué, pero sí, me conviene a futuro saber este tipo de cosas.
Ya que lo estás tocando, sería un tema bastante interesante tocar de Podcastation. ¿Cómo poder promocionar bien tu podcast?
Sí. Y bueno, también esta pregunta nosotros la tenemos en la entrevista porque ayuda a las personas que escuchan a saber los retos a los que se van a enfrentar. Por ejemplo, hay personas que no les cuesta nada de trabajo hablar con soltura, expresarse, pero están peleadas con las computadoras.
Claro.
Entonces, cuando les preguntas qué es lo que más se les dificulta, te dicen la edición.
Que a diferencia, otros podcasters dicen, la edición yo la hago en media hora.
Exacto.
Pero ya preparar los contenidos para la emisión, ahí es donde lleva el tiempo.
Y esto, de nuevo, enfatizar que es que cada pregunta en una entrevista debe tener un propósito. Hay preguntas que puedes hacer antes para familiarizarte y todo eso, pero esas regularmente no van en tu guión, así como cuando estás en una entrevista de trabajo. Regularmente la persona que te hace la entrevista antes te pregunta, ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el tráfico? No sé qué. Son las preguntas que
sí,
se hacen.
Muy bien, gracias. Qué bueno.
Antes de empezar con las preguntas de verdad. Bueno, sobre todo en ese contexto, si la sientes así, como que son las preguntas, como que sí, ya sé. Y las otras son las que sí te interesa contestar bien. O en los exámenes no hay ese tipo de preguntas, que quizás sería bueno, ¿no? Así como algunas preguntas para que no te sientas nervioso y ahora sí ya con las que cuentan para la calificación. Pero por eso hacemos esta pregunta.
¿Qué calificación quisieras recibir? Yo quisiera recibir. Ahora sí te voy a entrar a una pregunta de historia que no sabes. Uy.
Y bueno, ahora yo contesté, pero hay veces en las que no es tan fácil que te contesten lo que le cuesta más trabajo a alguien, porque le da pena.
Sí, porque algunas personas comentan de que no se le dificulta tanto porque en sí ya se acostumbraron. Entonces ahí es como de indagar un poquito más en su pasado, ¿no? Es así, ¿qué tal cuando empezabas a grabar con tu antiguo equipo? ¿Qué tal funcionaba? Es como tratar de sacarle la sopa,
sí,
pero amenamente. Así.
Sí, y también como son experiencias negativas, también es bueno cuando puedes tener a la persona frente a frente porque lees en su expresión que, bueno, mejor pasa la que sigue. Sí, cuando estás en una llamada donde no la puedes ver en video, quizás tienes que ayudarte más de la voz, del tono, de cómo te dice las cosas, si empieza a ser cortante. Si sencillamente identificas que ya no te quiere contestar eso, mejor te pasas a otra cosa.
Sí, inhala las hojas. Bueno, vamos a pasar. Y bueno, Bosco, Ahora te quisiera preguntar, antes de iniciar la aventura, ¿qué te hubiera gustado saber?
Un par de cosas. En primer lugar, que hacer podcast requiere que estés aprendiendo durante todo el tiempo que haces podcast.
Constantemente.
Eso me hubiera gustado saberlo porque tardé un poco en empezar el proyecto porque estaba buscando información de cómo hacer las cosas. Entonces un día me animé y dije, bueno, ya lo voy a hacer. Pero de cómo empecé a hacerlo a cómo lo hago ahora es muy diferente porque he estado aprendiendo a hacer las cosas conforme las voy haciendo. Entre las cosas que he aprendido a hacer sobre la marcha es que hay cosas que te facilitan mucho que las personas se pongan en contacto contigo y otras que te lo dificultan. Me hubiera gustado saber que es muy importante que las personas te identifiquen con tu nombre, porque es un gran error que cometí al principio, no mencionaba mi nombre en el podcast al presentar. Cada episodio únicamente decía de qué se iba a tratar, pero no decía cómo me llamaba.
Sí, es de, no, pues, yo escuché un podcast sobre tal libro. Qué bueno. Sí. Y ya, ¿no? Es así de, no sabías ni el nombre del locutor, ni cómo encontrarlo.
Y de hecho, creo que mi presentación podría ser mejor, porque únicamente digo mi nombre.
No, pero está concisa.
Sí, creo que funciona. Bueno, y funciona en este caso en particular porque yo no me dedico a algo que me dé reputación en lo que hablo. Es decir, no soy escritor, no soy editor, no soy una persona que haya estudiado letras o que se dedique a eso. Porque eso podría mencionarlo. Soy Bosco, tengo tantos años de experiencia como crítico de libros y este es mi podcast en el que este episodio vamos a hablar de este libro. Eso le da muchísimo más punch a tu presentación.
¿En serio? ¿Tú crees eso?
Sí, porque si es el primer episodio, no conozco a la persona y tengo que escuchar mucho para darme cuenta de que a lo mejor se sabe. Pero si desde el principio me promete que, no sé, como los podcasts acerca de hacer podcasts que escucho que dicen, mi nombre es fulanito de tal y tengo haciendo podcasts desde hace 10 años y desde entonces siempre he ayudado a las personas a que aprendan más. Bueno, está bien, vamos a ver, le doy un chancecito más.
Sí, a ver, lo siento por aquí interrumpirte, pero a mí me suena muy pretencioso eso.
Bueno, no es, como diría Mohamed Ali, no estás presumiendo si es cierto lo que dices.
Ok.
Sí, o sea, no estás alardeando si es algo que puedes demostrarlo.
Pero te siento un poquito alardeado. Es de, es que yo llevo 8 años en esto y soy muy chingón.
Pero es, bueno, lo que pasa es que
a ver.
Es necesario. O sea, yo no puedo llegar a, por ejemplo, con una propuesta de proyecto de algo sin antes darle a alguien, sin antes darle a la persona una razón para que me escuche. Puede que mi proyecto sea muy bueno. Estoy hablando de algo laboral, ¿no? O sea, me presento y digo, bueno, esta es la propuesta que yo tengo para hacer las cosas. Si la presento así nada más, si al principio no tienen el priming, es decir, como que están prevenidos de que tengo una trayectoria, de que tengo experiencia en hacer las cosas, aunque sea nada más que alguien les haya dicho, no, es que este es el que sabe mucho de tal tema, sea cierto o no. El momento de que hago el proyecto llevan con la idea de que no sé, de que tengo que convencerlos, entonces es más esfuerzo para convencerlos. Y de nuevo, no se trata de que alardes, sino de que digas las cosas que sabes hacer. Si eres un músico que tiene 10 años en bandas, pues lo dices, o sea, soy un músico que tiene 10 años en el camino haciendo rock urbano. Y este es el podcast del rock de no sé quién. Por supuesto, esto es diferente decir, tengo 5 años siendo el mejor podcaster de libros de América Latina. Obviamente, en eso sí estoy 100% de acuerdo contigo, que es extremadamente pretencioso.
Okay.
Ese yo creo que es la diferencia. Y tienes razón, hay un punto en el que se vuelve a alardear, entonces no es fácil. Por eso tampoco me he atrevido a hacerlo.
Sí, yo normalmente no tiendo a hacer eso a la presentación de mi otro podcast. Entonces tiendo a hacerlo lo más ameno posible. Y ahí sí, como ya lo comentaste, abuso mucho de la edición. Entonces intento hacerlo lo más profesional posible.
Sí.
De que, no se traba al hablar, pero todos sabemos que eso es falso. Es más falso que un billete de $3.
Pues yo soy Ax, no me trabo al hablar.
Y soy perfecto.
Los dejo con Robert y con Poncho.
Sí, aunque suena súper cómico, pero a veces esa presentación tan corta que me puedo aventar en 8 segundos, tarda 30 segundos, un minuto. Y dices, ya se volvió a equivocar.
Sí, eso me hubiera gustado saber que es difícil. Al principio, que te estás en un podcast, saber que presentarte es difícil. Si mi podcast fuera sobre mi área de experiencia, que es evaluación educativa, sin problema puedo decir, tengo experiencia en esto, esto y esto. Pero aquí es más difícil. Eso me hubiera gustado saberlo al principio. Bueno, también me hubiera gustado saber que no debería haber alojado mi podcast en iVoox. Pero bueno, eso lo vamos
a ver. Pero es gratis, sí, Bosco.
Pero eso lo vamos a ver cuando haga la siguiente pregunta. Eso es fuera de cómo contestaría si fuera una entrevista real. Pero bueno, esa es la respuesta.
De acuerdo. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente y vamos a darle como que es de sorpresa la pregunta.
Sí.
Entonces, Bosco, en estos 2 años que tienes con la aventura del podcast, ¿cuál ha sido la peor experiencia que has tenido?
Haber perdido mi cuenta de iVoox.
Ah, ok.
Sí, lo que pasa es que iVoox me estaba metiendo yo mi cuenta usando la autentificación con Facebook, que no me había dado problemas y no debería haberme dado problemas jamás.
Sí, porque muchas personas yo creo que también habrán hecho... Bueno, el Trans Podcast también hizo eso al principio, sí, pero prefería hacer una cuenta aparte.
Sí, entonces empecé ahí, como 19 episodios, ahí los publiqué. Pero entonces, más o menos, y es algo que también no sé si hubiera podido evitarlo, creo que no, porque intenté hablar a soporte técnico y no hubo una respuesta más allá de que estamos viendo el problema. O más bien me explicaron cuál era el problema, pero era algo que ya había visto. Yo tenía mi cuenta abierta, ¿sabes? Como la tenemos todas las personas que no nos preocupa nuestra seguridad informática en lo absoluto. Sí. Así que recuerdas contraseña y está la sesión abierta y abres el sitio y ya estás haciendo tu sesión. No necesitas volver a registrarte. Eso estaba haciendo en iVoox. Entonces, para modificar algunos detalles de un episodio, me metí en otra computadora donde no estaba alojado e intenté entrar de la misma manera que entraba regularmente, que era con la cuenta de Facebook. No se pudo. Intenté con el correo electrónico, no se pudo. Intenté otra vez con la de Facebook, sí se pudo, pero me metió una cuenta vacía, o sea, una cuenta donde no había contenido. Entonces chequé si mi cuenta donde estaba el podcast aún existía, pero esa no me pude volver a meter. No sé qué pasó.
Órale.
Porque envié correo electrónico al soporte técnico de iVoox, que así me contestaron, pero lo único que me dijeron fue explicarme que había una duplicidad en...
¿Tus cuentas?
En las cuentas. Y les pregunté, bueno, ¿y qué podemos hacer para solucionarlo? Y eso ya no me lo contestaron. Así que...
Ya casi la pregunta fue, bueno, ¿con qué cuenta tiene alojado el podcast? Ah, es una gratuita. Gracias.
Gracias, estamos viendo su problema. Sí. Y no es que iVoox sea malo.
Híjole. Sí, después de esta experiencia, decir eso, se necesitan pantalones.
Sí, no es malo porque da un servicio gratuito de algo que es caro.
Sí.
El alojamiento de un podcast puede ser muy caro, pero es gratis y recibes lo que pagas. Cualquiera que tiene un podcast en iVoox y se ha metido un poquito más a los detalles del podcast, de cómo los gestiona, pues sabe dos cosas: que te recodifica tu audio y de que tu feed te aparecen únicamente 20 episodios recientes. A veces eso está bien, ¿no? Tener 20 episodios es mejor que tener una lista de 100. Pero también hace que podcast, que su reputación está en que llevan 150 episodios seguidos sin falta, pues no pueden disfrutar de que eso se vea reflejado en su feed de iTunes cuando alguien los encuentra. El que te recodifique, pues es una lata, porque te lo recodifica de una manera muy fea. Es escuchable, pero...
Y lo hace como iVoox quiere.
Sí, y ni siquiera es una manera eficiente, porque es un MP3 de 64 kilobits sobre segundo estéreo. O sea, que te lo comprime, pero de todas maneras te lo pones tres. Bueno, si ya me lo vas a comprimir una vez, ya comprímelo al tope, ¿no?
Claro.
Pero bueno, eso hizo que un podcast, que en el episodio 20 eran más o menos 4 meses de estar haciéndolo, pues me quedara sin poder subir episodios. Y mis estadísticas de descarga y de todo eso, pues...
Se desplomaron.
Les tuviera que decir adiós. Pero por fortuna hice algo que ya no está tan bien hacerlo, porque de dos maneras vale la pena hacerlo, que es que mi feed, con el que subía iTunes, mi podcast, al directorio, como lo registré, no era directamente el de iVoox, sino era uno de FeedBurner. O sea, técnicamente, básicamente, en FeedBurner tú metes un feed y te lo transforma. Entonces le di la dirección de ese feed, porque si lo hubiera hecho con el de iVoox... Y como no puede entrar a mi cuenta...
Habría dos, ¿no?
Habría dos. No hay manera de redirigir ese feed al servicio que usara para cambiarme. Pero en FeedBurner sí. Entonces ahí nada más tengo que decirle... Me estabas apuntando este feed, ahora apúntame este otro. Sí. Así empecé a usar Libsyn.
Sí que lamentablemente este problema sí lo he visto con varios podcasts. Que sus inicios está en un feed... Sí. Y luego, ahorita en el capítulo reciente, está en otro. Entonces, sí. Es complicado luego desde... Ah, es que los quiero escuchar desde el principio. Uy, solo está desde la tercera temporada.
Y lo que es peor, no es seguro que las personas que están suscritos continúen con la suscripción.
También.
O sea, bueno, ya lo vimos con lo de la encuesta. Les puedes decir, oigan, cambiamos nuestro feed, entonces suscríbanse otra vez. ¿Quién sabe cuántos de tu audiencia vayan a hacerlo?
Voy a decir de, uy, me gustaba ese podcast, pero terminó y ya no volvieron a sacar. Pero es que ahí dice que tú puedes ir a otro feed que lo van a actualizar, pero muchas personas no lo van a hacer.
Así es. Entonces, por eso digo que es lo peor que ha pasado, porque básicamente perdí el control de mi podcast.
Sí, y bueno, ya lo expusiste bastante bien.
Por fortuna, como había hecho esa cosa que ya no es tan recomendable, pero si estás trabajando en iVoox, te recomiendo que lo hagas. Que lo redirijas a FeedBurner, entonces ya de FeedBurner no pasa nada. Ahora lo que uso es Libsyn, y hasta ahora estoy muy muy contento con su servicio.
Qué bueno, busco.
Lo más malo que ha pasado es que se retrasaron las estadísticas durante 2 días, pero después aparecieron perfectamente normales. Entonces, y además no afectó a las personas que escuchaban. Lo podían descargar.
Qué bueno.
Podían suscribirse.
Bueno, eso ya es ponerse muy exigente, ¿no? Es decir, es que 2 días. Nah, y estoy pagando.
Sí, pero sí, cuesta.
Claro, busco. Y bueno, vamos a pasar ahorita pues, a algo más alegre, ¿no?
Sí.
Ahora sí, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido con esto del podcasteo?
Creo que lo mejor es saber que los podcasts que publico los usan en salones de clases.
¡Wow!
Como un apoyo didáctico. Pero aún así me avisaron. De hecho, fueron los alumnos de una clase en una secundaria de Estados Unidos que su maestra les pone cada semana un podcast diferente en español. Ellos hablan inglés para que empiecen a practicar el español y a la hora de que empiecen el bachillerato, ellos presentan un examen que les da créditos preuniversitarios. Entonces pueden tener créditos que les cuentan cuando entran a la universidad desde el bachillerato, simplemente aprobando un examen de dominio de una segunda lengua. Entonces lo hace con ese propósito y uno de los podcasts que escucharon fue uno de A la Aventura.
¡Wow!
Y les dejó de tarea que me escribieran en español para que ellos practicaran. Entonces me puse a contestarle a todos y fue muy cansado porque eran muchos. Contestar 20 correos que te están comentando sobre la misma cosa es bastante difícil porque ya empiezas a decir, bueno, ya creo que me estoy repitiendo mucho. Pero fue algo muy agradable. Y bueno, de repente los enlaces a través de los cuales llegan a la página del podcast son de escuelas o de blogs de maestros. Entonces eso es indicio de que han usado el podcast como un apoyo en alguna clase.
¡Wow!
Lo cual pues me da mucha satisfacción porque al final pues era parte del propósito.
Y además de que lo estás poniendo en este contexto de que lo están usando para fines escolares, si te das cuenta, estás siendo escuchado por nuevas generaciones.
Sí, eso también es algo muy satisfactorio. He también visto de una manera que no es nada más satisfactoria para mí. Creo que para las personas que hacen podcast es algo muy padre. No sé cómo decirlo de una manera más elaborada.
Chévere.
Pero saber que un podcast puede servir como una herramienta educativa, a mí no se me había ocurrido. De verdad,
tampoco.
De verdad, no sé por qué no se me ha cruzado. Lo había visto como hagamos un podcast y esa es la experiencia educativa. Pero no, escuchemos un podcast y eso nos sirve como un elemento educativo. Entonces saber que eso es posible hace que se abra el panorama de lo que puedes hacer con un podcast. Ya no estás haciendo únicamente para las personas que tienen curiosidad, sino que puede ayudarle a alguien a aprender mejor en un ambiente formal, que es una escuela.
Exacto.
Entonces eso es algo que si no logro otra cosa, pues ya me siento muy contento de que haberlo logrado.
Sí, hacer podcast no tiene límite.
Sí, ojalá que no.
Y bueno, vamos a salirnos un poquito de la caja y platicar de estas dos preguntas. Que cuando lo estabas preparando muy bien, busco yo sobre las preguntas. A mí me interesaba mucho conocer una buena anécdota, así algo que lo ayudara a apasionarse más por el podcasteo. Y pues busco me ayudó así también de... Y la contraparte, es lo peor que le ha pasado.
Sí, y de nuevo, Ax hizo la observación de que a lo mejor es algo de lo que no quieren hablar las personas. Y a veces eso pasa, ¿no? Lo notas. Pero cuando alguien tiene la confianza de contarte algo malo que le pasó, es un aprendizaje para todas las personas.
Y sí ayuda bastante de primero pasarse a lo malo, así como, no, es que pues no me funcionó como esperaba. Y luego pasamos a lo bueno, entonces ya como que sube la que la flecha, ¿no? De positividad.
Sí, sí, porque si no terminarías en una nota negativa. Sí, sí, como, sí. ¿Qué es lo peor que te pasó? No, pues esto y esto.
Y así terminamos.
Bueno, sí, muchas gracias por venir. Sí, sí, también eso. No es nada más la información, sino también el tono de la información.
Claro.
O sea, estás preguntando cosas delicadas, muy personales o negativas, o sobre experiencias negativas, pues no cierres con esas cosas, a menos que lo que quieras es deprimir a tu invitado y a la audiencia. Puede que eso es lo que quieras hacer. Pero si no quieres hacer eso...
Si ese no es tu fin.
Si ese no es tu fin, puedes hacer que terminen las entrevistas en una nota más positiva.
Y aquí podemos pasar a... En sí, esta pregunta yo la he denominado como pregunta de Bosco. Sí. Porque en sí no la habíamos planeado. Pero bueno, yo siempre intento así como que agregarle un poquito de mi cosecha. Y bueno, para terminar esta entrevista, Bosco, si tuvieras la oportunidad de hablar con alguien que quiere iniciar un proyecto, ¿qué le recomendarías?
Yo le recomendaría que antes de pensar en equipo, el nombre de su podcast, en qué imagen va a poner...
El dinero.
en así cómo va a conseguir que le den dinero por hacer podcast, qué va a hacer con su nueva fama, qué musiquita le va a poner al principio, al final.
Rock alternativo.
¿Qué va a contestarle a sus fans? ¿Cómo les va a decir? Que piense muy bien en algunas de las cosas que he mencionado. De todo el tiempo que toma realizar un podcast, de lo difícil que puede ser, incluso después de mucho tiempo de estar haciendo podcast. Yo tengo 2 años con Al Aventura, pero conozco a Ax desde antes de eso, porque colaboramos en un podcast desde antes.
Lleva para 5.
Así es, de conocernos. Y yo todavía un año y medio, una cosa así, colaboré en otro podcast. Bueno, en 2 podcasts, porque uno era regular y otro era así, regular salía de vez en cuando. Pero colaboraba en esos podcasts nada más como anfitrión. No me metía a la parte técnica ni a lo de grabación. Simplemente procuraba no hacer difícil la grabación. Es decir, no me ponía a jugar con el micrófono y todo eso. Pero ese era el alcance de lo que hacía de grabación.
Claro.
Y de todos esos años, creo que no he conocido un podcast que diga, ah, este es un podcast y este es un podcaster muy bueno porque tiene un micrófono, pero de excelente calidad. O este tiene una selección musical fabulosa. O este tiene una imagen para su podcast increíble.
Alucinante.
Lo que ha hecho que algunos podcasters los siga escuchando, que empiece a escucharlos, o que me dé curiosidad conocer más de lo que hacen, es el contenido de las cosas que están diciendo. Podcasts de videojuegos hay muchísimos. Yo escucho 2 y los escucho porque me divierten, porque me siento contento al escucharlos, porque aprendo algunas cosas que no sabía. Y uno de esos podcasts es sin edición. Lo más que editan es de plano si les falla el equipo. Pero empiezan a platicar y empiezan a hablar. De repente bromean cuando se traban o cuando les cuesta trabajo decir una idea. Es fabuloso y me pagan por hablar. Porque creo que a veces es mucha la distracción de esto, de todos estos elementos que olvidamos que la parte más importante de un podcast, sin la cual no existe, es la voz de la persona. Si le quitas el micrófono y empiezas a grabar con una diadema, pero sigue la voz del podcaster, va a haber un podcast. Si no puedes tener tu podcast alojado en un servicio como Libsyn, Blueberry, SoundCloud y tienes que alojarlo en iVoox en la cuenta gratuita, de todas maneras va a haber un podcast mientras tú estés ahí presente. Si no puedes encontrar una música que te guste de fondo o una música que te guste o tus cortinillas no son profesionales, pero estás tú ahí presente, ahí va a haber un podcast. Entonces, lo único que va a hacer que ese podcast desaparezca es si tú desapareces. Entonces, yo creo que lo que recomendaría es que encuentres esa voz, encuentres esa pasión. Y si estás convencido de que vas a tener la determinación para grabar, editar, preparar, y aún así lo vas a disfrutar, aunque no recibas dinero, aunque no te llame el presidente para que lo entrevistes, como le pasó a un podcaster norteamericano, lo vas a hacer porque disfrutas hacerlo, porque quieres hacerlo, porque tienes algo que decir. Hasta que no tengas eso claro, no empieces a hacer un podcast. Porque vas a llevarte una mala experiencia. Vas a decir, el podcast no sirve para nada. Pero a lo mejor es simplemente que no era el momento correcto. Pero lo más importante siempre va a ser tu voz. Y no es nada más que suenes a la radio. Sino es esto, que sea tu personalidad a la que salga. Y eso se lo puedes preguntar a cualquier persona. Que te digan, ¿cuál es su podcaster favorito? Y pregúntales por qué. Ya.
Bueno, muchísimas gracias por esta respuesta, Bosco. Y sí, es un gran final para esta entrevista. Sí, algo con comentarios del director, pero bueno.
Sí.
Y ahora vamos a la parte final del podcast.
Despedidas.
Y llegamos a la parte final de esta emisión, que hubo tema de la semana y también entrevista. Entonces hubo de todo.
Sí, hubo un poco de todo, pero tenía ganas de hacer una cosa así. También para mostrar que no necesariamente tienes que seguir fórmulas para hacer un podcast.
Aunque ayuda.
Ayuda. Pero ya que dominas o entiendes esas fórmulas, entonces puedes atreverte a... Vamos a probar algo diferente a ver cómo funciona. A veces funciona y a veces no. Esperemos que esta sí funcione.
A ver, es cierto. Entonces ya ni siquiera llegamos a la conclusión. A ver, maestro, ¿cuánto me pone?
No, le doy un 7.8.
¡Pasé!
Que sube a 8. Sí, hay entrevistadores que hacen cosas aún más... Voy a decir aún más peores, pero no. Esa es una manera muy horrible de decirlo.
Es que tampoco lo que es decir hiriente, ¿no?
Sí. No. No, No, sí, es que hay entrevistadores que tienen hábitos que dificultan más las entrevistas. Por ejemplo, bueno, algo que sí pasó que Axe es que me dio el pie de la respuesta, pero porque ya sabía un poco lo que iba a contestar, porque ya lo habíamos platicado. En general, cuando estás en una entrevista donde quieres que el invitado de tu entrevista se extienda lo más posible, no le des sugerencias de respuesta para que tenga que pensar y expresar algo. A veces nos da como ansiedad de que no esté hablando y le decimos sí, como tal o como cual cosa. A mí me pasa todavía mucho, pero a veces eso hace que se agarre de ahí y te conteste eso en lugar de lo que realmente iba a decir. Pero hay personas que todo el tiempo lo hacen. Y hay personas que plantean preguntas que ya llevan implícita la respuesta.
No.
Así como, ¿verdad que lo más difícil es esto?
Sí.
Sí, ¿no? Sí, y ahora creo que por eso hacer estos ejercicios con una persona que conoces está bien. Porque Ax tuvo la confianza de interrumpirme cuando tenía algún comentario que hacer.
Ah, pero yo no siempre te interrumpo.
Pero con un desconocido, eso es más difícil. Porque o puedes sentir que vas a ser grosero, o puedes sentir que la persona no se va a dar cuenta que quieres decir algo y ya no va a querer hablar. O te cruzan muchas ideas antes de querer interrumpir a alguien hablando.
Pero bueno, también es complicado porque por Hangouts no lo estoy viendo.
Sí.
Y tampoco lo estamos viendo en la cámara para que la conexión mejore. Entonces, sí. Aquí en persona sí podemos así como que más o menos tener la facilidad de... Ah, es que te voy a interrumpir y yo, yo tiendo a levantar así el dedo para... Es que voy a entrar aquí para... No, nada, se entre de... ¡Oye!
Eso sí. Hay una técnica muy sencillita que es precisamente dejar silencios cuando quieres que te digan más. O evitar los silencios cuando ya no quieres que te digan más. Supongamos, por ejemplo, que es en esto de las interrupciones, que empezaste a interrumpir, pero estuvo bien. Y también cuando terminé yo de decir lo que estaba contestándote, terminé de dar mi respuesta, empezaste a continuar con la entrevista. Supongamos que yo me quedo sin contestar, ¿no? Así como que ya terminé la respuesta, así muy parco, muy breve, y tú no dices nada. Lo más probable es que yo me quede pensando, tengo que decir más, y entonces siga hablando. Eso puedes usarlo a tu favor. Puede funcionar también en tu contra cuando ya terminó de decir lo que querías y simplemente tú no dices nada. Entonces siente que, entonces tengo que decir más. Sí, bueno, sí. Entonces voy a decir más.
Sí, ¿qué ha pasado?
En este caso, como tú interveniste en el momento en el que terminé de hablar, eso pasó. Pero en los Hangouts, precisamente porque no puedes ver a la persona, es más difícil que esto pase. Y a veces esas pausas ocurren porque hay lag. Entonces, simplemente no te escuchan porque se interrumpió la conexión.
O porque en realidad ya no te escuchan.
O en realidad ya no te escuchan y siguen hablando. Y quizás ya no era algo que querían decir, pero...
Sí, que se complementa ya.
Sí. Y también la ventaja de entrevistar a alguien que conoces es que puedes llevarlo como una plática, que es como quisieras llevar todas las entrevistas de este tipo. Aquí, por ejemplo, para Ax le puede servir muy bien a la hora de que ya esté editando. De que puede escuchar si hay una diferencia de cómo suena o con qué soltura pregunta, comparado cuando ha entrevistado a una persona con la que no tiene tanta confianza o una persona con la que tiene más confianza, ir viendo cuáles son las partes que le cuestan trabajo y encontrar. No es necesario así como afrontar tu miedo y descubrir cómo, sino puedes hacer pequeñas trampitas, así como me cuesta trabajo decir esto, entonces evito decir eso y busco otra manera de decir la misma cosa.
Me cuesta trabajo esa pregunta 3, entonces la voy a cambiar.
Ajá, exactamente, sí, o sea, si esa pregunta te está costando trabajo, no es obligación que siempre la tengas que decir de la misma manera. Si encuentras una mejor manera de decirla, ¿por qué no cambiarla?
Claro.
Y lo mismo con el formato de la entrevista, si ves que alguna pregunta nunca funciona, la quitas, la reemplazas. Si ves una pregunta que siempre sale y te gustaría que estuviera ahí, la incluyes. No es que te cases con el formato. Puede que a algunos podcasters les funcione,
pero
si tú eres flexible, no creo que haya ningún problema. Yo prefiero un poco más de flexibilidad a ser tan rígidos en la fórmula. Da más espacio para probar cosas nuevas.
Y esperamos que les haya gustado el experimento. ¿Quién sabe? Luego me van a entrevistar a mí.
Sí.
O tal vez no.
O tal vez no.
Entonces vamos a pasar con los comentarios que nos dejaron en iVoox.
Sí.
Nos comentaron este code de Selective Start y el pollo negatorio.
Sí.
Que muchísimas gracias. Y sí, entendemos que esa entrevista a Sorcerer Z pudo haberse extendido más, pero yo creo que esas entrevistas que quieres más ayuda bastante para que te interese sobre el proyecto.
Sí, eso es una buena reflexión. Si te quedaste con ganas de escuchar más es porque hubo algo ahí interesante.
Y la llevé bien.
Sí. Y pues les recordamos que pueden encontrar a Podcast Station en nuestra página, que es podcaststation.net, donde ahí están los enlaces para nuestras redes sociales, en las cuales pueden interactuar con nosotros, que son en facebook.com/podcaststation.
Ya superamos los 50, gracias. Sí.
En Twitter, que es @podcaststation.
Ah, de 80 o algo así. No, ni me acuerdo, ni quiero saber.
Y también en la página en podcaststation.net hay una sección en la parte superior que dice pregúntanos. Eso también puede servir si no quieres usar ninguna de esas redes para dejar algún comentario o hacer alguna pregunta. Pero eso está en podcaststation.net.
Y bueno, yo fui Act del Trans Podcast, que lamentablemente todavía no podemos grabar porque tuve trabajo el fin de semana, entonces lo postergamos una semana más, que va a pasar ahora sí un mes de grabación. Pero en serio, esta temporada van a venir con unos temas random excelentes, entonces no le pierdan la pista.
Perfecto.
Y para que no le pierdan la pista, lo pueden encontrar en facebook.com/transpod.
Y yo fui Bosco, como ya lo mencionamos a lo largo del episodio, soy el conductor de La Aventura, podcast de libros y lectura, que pueden encontrar en alaventura.net. Igual que Axe, más o menos cumplimos años los proyectos cerca.
Sí.
Está apenas empezando el tercer año de este proyecto.
Ah, felicidades. Y bueno, con esto vamos a cerrar la emisión número 27 del Podcast Station. Fueron sus conductores, Axe,
Bosco.
Y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.
Adiós.
Esto fue Podcast Station. Síguenos escuchando en podcaststation.net. ¡Hasta luego!
Entonces, en resumen, ¿me van a utilizar como conejillo de indias?
Más o menos. Así que no le damos más largas al asunto y empezamos.
¿Cómo se va a llamar el episodio?
Ah, eso lo descubriremos después.
Okay. Ah, es de esos episodios que no sabes.
No sabemos hasta que ya está okay, listo. Okay. Pero eso está en podcaststation.net.
Y bueno, a ver. Y bueno, fueron sus conductores. Y no, es que...
Sí, sabes cómo te llamas.
No, es que esta es la frase del final. Entonces,